Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Colmenas Tapizadas.
Si estáis en Zaragoza, estaréis sintonizando el 101.8 de vuestro dial, y eso es Radio Topo.
También puedes escucharnos en Radio Contrabanda, en Radio Almaina, en Radio Xata
y en Radio Corazón.
Que somos tantas que al final se nos olvidan. En el programa de este domingo viajamos a los Estados Unidos de finales de los años 60. Pongámonos en situación. La lucha por los derechos civiles se desvanecía tras el asesinato de Martin Luther King. El relevo en la lucha lo tomaba una generación de jóvenes negras y negros que habían fundado con gran éxito el denominado Partido de las Panteras Negras.
En paralelo, el movimiento hippie, o al menos un sector dentro del mismo, había comenzado a darse cuenta que el famoso lema Paz y Amor no iba a solucionar los problemas sociales que acechaban en forma de racismo, desigualdades y guerras imperialistas. En esa órbita, más radicalizada se encontraban los Diggers, que constituían un ala de los hippies altamente politizada, con posiciones políticas de la izquierda libertaria. Muy pronto aparecerían también los Yippies, que profundizarían en las propuestas y acciones anticapitalistas de los Diggers, así como en sus formas de acción directa basadas en el happening y en el humor subversivo, sin desestimar en ningún caso la violencia.
Así pues, el final de la década de los 60 traía consigo aires de cambio, en las luchas negras y también en las blancas, y un cierto deseo de simbiosis por parte de unos jóvenes blancos que desde un pasado hippie veían con entusiasmo y cierta envidia las acciones y la estética de un partido de los Panteras Negras que había tomado la autodefensa como forma de lucha.
Aquí, precisamente aquí, donde comienza nuestro camino por el programa de hoy. En el momento, no sabemos si legendario o real, en el que unos jóvenes blancos preguntan a los activistas de los Panteras Negras, Hugh Ben Newton y Bobby Seale, cómo podían afiliarse a los Panteras Negras. A lo que Newton respondería, fundando el Partido de los Panteras Blancas.
Poco podía imaginar Huey B. Newton que pocas semanas después tres jóvenes de Detroit fundarían el Partido de los Panteras Blancas. Aquellos tres individuos eran Lenny John Sinclair y Robert Pum Plamondon. En su biografía, Guitar Army, John Sinclair da buena cuenta de las influencias e intenciones de los Panteras Negras. También, por qué no decirlo, muestra sin complejos los errores que arrastraban de esa época hippie.
It would be sad to be born into a world that does not believe in love anymore. I'm not wrong. They say they understand me, but I can't stand to be understood. I like for people to like me, but they can never understand why I don't belong to anyone. Who am I? I am all of you. I belong to everyone because I belong to no one. In my world, there is no time. Time is being born and dying. Beyond time is living without being afraid, without trying to catch something or run away from something. You can't get away from alone. You have to be alone before you can find other people. You can't hold on to life.
shit. How old is forever? When is too old to hope? You're tired and I'm not. You live against time, and I have time to live. In my world, nothing has always been, so nothing will always be. In my world, we can still believe in hope. If you believe in forever, you build a wall around the now. What is always changing. If it isn't, then we are dying. I live in a notion of time, where the past is lost in the future. There is time for everything. There is time to love, to hope. Change.
En el comunicado de presentación de las Panteras Blancas, su recién nombrado ministro de Información, John Sinclair, lanza una soflamas a caballo entre ese mundo hippie a punto de morir y el activismo político que ya había estallado en Europa. Sinclair asegura, parafraseando a Elrich Cleaver, que estamos tragando mucha mierda y solo hay dos clases de gente en el planeta, aquellos que crean el problema y los que son la solución. Nosotros somos la solución, gritan mayúsculas en el primer folio de un programa que define de rock and roll, drogas y follar en las calles. Un programa de libertad total para todo el mundo. Somos maníacos totales en el universo, impulsados por el LSD, y haremos todo lo que podamos para sacar a la gente de sus cabezas y llevarlas a sus cuerpos. Sin embargo, el nombre de Panteras Blancas tiene una gran influencia de los Panteras Negras, y el manifiesto fundacional asegura que las acciones de los Panteras Negras nos han inspirado y nos han dado fuerza para pasar a relatar como nombres como los de James Brown, Malcolm X, John Coltrane o Huey Newton, nombres que denomina mágicos.
I only meant to love you. Didn't you know it, babe? Didn't you know it? Why couldn't you be content with the love I gave? Oh yeah, I gave you my heart, but you wanted my mind. Oh yeah, your love scared me to death, girl. All is a choking kind, that's all it is. You can kill a man with a bottle of poison or knife. I know you can't rather hurt him more to take his pride and run his life. Oh, it's a shame, girl. Whatever it is, girl, I surely hope you find. Oh, yeah. I tell you that hat don't fit my head. Oh, it's a choking kind. Oh, yeah, it make me wanna. Oh, yeah. Oh, listen to me. When you fall in love again, girl, take a tip from me. Oh, yeah. If you don't like the peach, walk on by the tree. That's what you better do, honey. Find what you want, girl. Keep it. Treat it sweet and kind. Oh, yeah. Oh, let it breathe. Oh, make it the choking kind. Oh, no. Don't break your heart, baby.
El partido de los Panteras Negras influyó sobre una gran cantidad de grupos a finales de los 60 en los Estados Unidos. Basaron sus acciones en un programa básico de 10 puntos, algo que, como ya hemos visto en otros episodios de Colmenas Tapizadas, adoptaron los Young Lords o los Boinas Café. El recién fundado partido de las Panteras Blancas no iba a ser para menos. Estos fueron sus 10 puntos programáticos.
Total aprobación y apoyo a los 10 puntos del programa del partido de los Panteras Negras y su plataforma.
Asalto total a la cultura por todos los medios necesarios, incluyendo rock and roll, drogas y follar en las calles.
Libre intercambio de energía y materiales. Exigimos el fin del dinero.
Comida, casa, ropa, droga, música, cuerpos, asistencia médica gratuitos. Todo gratis, libre y para todo el mundo.
Acceso gratuito y libre a los medios de información. Liberar la tecnología de las garras de la codicia.
Tiempo y espacio libre para todos los seres humanos. Disolver todas las barreras naturales.
Liberar todas las escuelas y estructuras de normas corporativas. Devolver todos los edificios al pueblo de una vez.
Liberar a todos los prisioneros en todas partes. Son nuestros camaradas.
Liberar a todos los soldados inmediatamente. No más ejércitos de reclutas.
Liberar a la gente de sus líderes farsantes. Todo el mundo debe ser un líder.
Todo el poder para el pueblo.
colmenas tapizadas.
Radio Topo.
Hablar de los Panteras Blancas obliga a hablar de MC5. El partido y también el grupo musical fueron responsables de la radicalización política de muchos jóvenes, en su mayoría blancos, en todo el área metropolitana de Detroit. John Sinclair era el manager de la banda y no era extraño que cogiera el micrófono para lanzar proclamas revolucionarias. A él se le atribuye el grito de Kick Out the Jams, Motherfuckers, que precede al que es el más celebrado tema de la banda de Detroit.
No es de extrañar que el primer disco de los MC5 fuera grabado en directo. Era ahí, en el directo, donde se habían hecho fuertes. Un directo en el que incluían performances a veces incomprensibles para la creciente mojigatería yankee. Se cuenta que durante un tiempo los conciertos de MC5 incluían rifles en el escenario. Incluso que un francotirador inexistente disparaba contra su cantante, Rob Tyner, creando el desconcierto en una audiencia a menudo tan afectada por el LSD y la marihuana como quienes lanzaban guitarrazos, obscenidades y letras incendiarias desde el escenario.
Unos meses antes de que se grabara aquel álbum, los MC5 darían el que probablemente fue su concierto más largo. Entre el 26 y el 29 de agosto de 1968, el Anfiteatro Internacional de Chicago acogió la Convención Nacional Demócrata que pintaba iba a ser monográfica sobre la Guerra de Vietnam, y la participación norteamericana en la misma.
Los hippies y el Comité Nacional de Movilización para Poner Fin a la Guerra de Vietnam, por sus siglas en inglés MOVE, ya habían comenzado a planificar un festival juvenil en Chicago para coincidir con esa convención.
Desde días antes de celebrarse la convención se produjeron protestas y actos de propaganda. Sin duda, la más llamativa fue la presentación del candidato a presidente elegido por el grupo Hippie.
Se trataba de Pigasus, un cerdo de los de cuatro patas.
Vamos, un cerdo de verdad.
Rodeados de reporteros, el 23 de agosto de 1968, el líder hippie Jerry Rubin, el cantante de folk Phil Lox y otros activistas hicieron desfilar a Pigasus en el centro cívico. Y finalmente, policías arrestaron a Ox, Rubin, Pigasus y otras seis personas, lo que generó gran atención mediática, sobre todo por la detención de Pigasus.
Recordemos, un cerdo de los de cuatro patas.
Aquellos happenings, muy de los 60, irritaron al alcalde demócrata de la ciudad, Richard Daley, que en las jornadas de la conferencia convirtió en la ciudad de Chicago en un fortín militarizado.
Sin embargo, casi 10.000 manifestantes habían acudido ya a la ciudad desde diversos puntos del país. Entre las diferentes manifestaciones organizadas durante aquellos días destacan un concierto que iba a aglutinar a diferentes artistas. Sin embargo, solo una banda salió a escena, los MC5. En una entrevista que aparece en el documental Get Up, Stand Up, el guitarrista de la banda, Wayne Kramer, aseguró que para aquel concierto, que se iba a prolongar durante todo el día, estaban programadas las actuaciones de muchos músicos y bandas, pero no aparecían, así que los MC5 decidieron tomárselo con calma y subir al escenario para tocar un total de 8 horas.
Starts out with Brother Wayne Kramer. Brother Wayne Kramer.
solo man. I got to keep it up, cause I'm a natural man. I'm as tight as a thing, and I kick off the jam. I'm a man for you, baby. Yes, I am for you, baby.
De la gran cantidad de artistas programados, Neil Young apareció, aunque debido al caos en la convención no actuó. Dennis Thompson, batería de los MC5, afirmó años después que Country Joe McDonald, de Country Joe and the Fish, también estuvo presente en escena. Otros de los artistas que pasaron por el escenario fueron el cantante Phil Ochs, que ya había estado presente en la detención del candidato porcino Pigasus. ¿Os acordáis? Es ese cerdo que presentaban para presidente.
Or I can watch my television, talk on the telephone. In every town I wander, there's a billboard on a throne. Ticket home,
I want a ticket
home. Ticket home,
I want a ticket
home. Durante esas jornadas hubo una gran represión en la ciudad de Chicago. Según el diario The Guardian, 668 personas fueron arrestadas. 425 manifestantes fueron tratados en instalaciones médicas temporales. 200 fueron atendidos en el lugar. 400 recibieron primeros auxilios por exposición a gases lacrimógenos. Y 110 terminaron en el hospital. Un total de 192 policías resultaron también heridos. Meses después, se iniciaría un proceso judicial contra 8 activistas elegidos minuciosamente y que incluían a los líderes hippies,
A.B. Hoffman y Jerry Rubin,
y al pantera negra Bobby Seale.
Mientras duró el juicio, diariamente hubo manifestaciones en la puerta organizadas por hippies, panteras negras y young lords. Aquellas protestas fueron el germen de la creación de la coalición Arcoíris, que incluyó a las tres organizaciones y que pronto aglutinaría a otras como los Boinas Cafés, los Estudiantes por una Sociedad Democrática, el Movimiento Indígena Americano o el Partido de la Guardia Roja.
Y en el mismo contexto aparecen los Panteras Blancas, fundados semanas después del concierto y los disturbios de la Convención Demócrata de Chicago de 1968.
Pero la vida de los Panteras Blancas es tan corta como intensa. Su afición a las drogas y a la acción directa terminarían por desintegrar el grupo en muy poco tiempo.
Pero les dio tiempo a generar cierto interés policial. Pronto las agencias de inteligencia fijaron sus ojos en aquellos hippies que habían adoptado el nombre de los Panteras Blancas, sino como objetivo definitivo, sí como llave a otros grupos.
Casi a la vez, John Sinclair sería encarcelado después de ofrecerle unos porros a un oficial de narcóticos camuflado. Un error que, unido a una serie de condenas por posesión de marihuana, llevó a que el fundador de los Panteras Blancas diera con sus huesos en la cárcel, en cumplimiento de una excesiva condena de 10 años.
El 7 de diciembre de 1969, John Sinclair, Robert Boom Plamondon y John Waterhouse, Jack Forrest, fueron acusados por un gran jurado federal de conspiración para destruir una oficina de la CIA en Ann Arbor, Michigan, que había sido dinamitada el 29 de septiembre de 1968.
Estas acusaciones se basaron principalmente en escuchas telefónicas del FBI en Berkeley y Oakland, California, realizadas entre febrero y julio de 1969, durante las cuales se grabó a Pum Plamondon. Sin embargo, Pum no era el objeto real de esa vigilancia. De hecho, el objetivo de esas escuchas era el más temido por el gobierno de los Estados Unidos, partido de las Panteras Negras.
Policemen in the streets, searching for Cali. Policemen in the field, burning the Cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. We don't trouble your banana, we don't trouble your corn, we don't trouble your pimento, we don't trouble you at all. So if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Police in helicopter, a search for marijuana. Policemen in the street, searching for Cali weed. Policemen in the fields, boy, boy, burning the Cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Boy.
Escúchame. Una de las razones por las que jamás he creído en la política parlamentaria es que los procedimientos son muy lentos, muy burocráticos. No siempre puedes votar para salir de un conflicto. Acción directa. Movimientos decisivos y rápidos. Así se consigue que salgan las cosas.
Estás escuchando Colmenas Tapizadas.
Ladies and gentlemen, we have the honey drippers in the house tonight, and they just got back from Washington, D.C. I think they got something they want to say.
El partido de las Panteras Blancas ayudó, y no poco, a su idolatrado partido de las Panteras Negras.
De hecho, gracias al juicio contra Sinclair y Plamondon, que había huido, se desveló que el FBI realizaba escuchas ilegales, vulnerando la Cuarta Enmienda, y lo hacía contra los miembros de los Panteras Negras. Y dando un giro rocambolesco, la sentencia casi redactaba una nueva ley. La Ley Federal de Vigilancia de Inteligencia, que todavía existe hoy, y que habilita al FBI, NSA, CIA, etc., a conseguir escuchas telefónicas en secreto. Lo que viene a ser algo así como echa la trampa, echa la ley.
Oh, no, that ain't right. You know that ain't right.
MC's the president.
Plamondon se enteró de que había sido acusado a través de una radio libre y huyó de los Estados Unidos hacia Europa y finalmente a África, donde pasó un tiempo en Argelia con el Pantera Negra también exiliado Eldridge Cleaver. Después de volver a entrar en secreto al país y de camino a una casa segura en el norte de Michigan, fue arrestado en un control de tráfico rutinario, uniéndose a John Sinclair, quien había sido sentenciado a 9 años y medio de cárcel por violar la posesión de marihuana de Michigan.
También aquel proceso fue determinante para la vida de Jerónimo Gillaga, antes conocido como Elmer Pratt, pues condujo a su abogado Johnny Cochran hasta las grabaciones de las escuchas telefónicas que el FBI había realizado a su cliente, situándolo en Oakland al mismo tiempo que los asesinatos de 2 personas blancas en Los Ángeles, por los que había sido condenado en 1972. Aquello llevó a la revocación de su condena y su liberación. La condena fue anulada el 10 de junio de 1997 con el argumento de que la fiscalía había ocultado pruebas que podrían haber influido en el veredicto del jurado. Las escuchas telefónicas de la policía mostraron que Gillaga estuvo presente en una reunión de los Panteras Negras en Oakland, a 400 millas de distancia del asesinato por el que había sido condenado en Los Ángeles.
Pero volvamos a nuestros Panteras Blancas. El encarcelamiento de Sinclair y la huida de Plamondon descabezó la organización, que pasó, sin conseguir sacudirse el pozo hippie, a denominarse Partido del Pueblo Arcoíris, para terminar disolviéndose en 1973.
El encarcelamiento de Sinclair promovió no pocas protestas públicas y privadas, que culminaron con el John Sinclair Freedom Rally en el Chrysler Arena de Ann Arbor en diciembre de 1971. El evento reunió a celebridades como John Lennon y Yoko Ono, los músicos David Peel, Stevie Wonder, Phil Ock o Bob Seger, y los poetas Allen Ginsberg y Ed Sanders, así como personalidades de la contracultura como los Yippies, A.B. Hoffman y Jerry Rubin, y otras como Rennie Davis, David Dellinger y Bobby Seale. 3 días después de la manifestación, Sinclair fue liberado de prisión cuando la Corte Suprema de Michigan dictaminó que las leyes estatales sobre la marihuana eran inconstitucionales.
Desde entonces se ha dedicado a la poesía y al activismo por la legalización de la marihuana. En 2019, el uso recreativo de la marihuana fue legalizado en Michigan. Sinclair fue uno de los primeros clientes en comprar hierba de forma legal. Hoy, el repaso a la vida de Sinclair es un repaso a muchas vidas. Sinclair es un poeta.
Un bardo moderno que fundó y dirigió el Detroit Artist Workshop.
Fue manager de MC5.
Fundó el partido de los Panteras Blancas.
Ha producido el Ann Arbor Blues and Jazz Festival.
Ha dirigido el Detroit Jazz Center.
Y ha dado clases de historia del blues en el Departamento de Música de la Wayne State University.
Y además, ha editado y escribe para diversas revistas y medios.
Además, no olvidemos que fue el caso judicial de Sinclair que impugnó el programa de escuchas telefónicas sin orden judicial de Nixon. Let's roll.
As I was motivating back in town, I saw a Cadillac sign say, no money down. So I eased on the brakes and pulled in the drive. Gunned my motor twice, then I walked inside. Dealer came to me, said, trade in your boat, and I'll put you in a car that'll eat up the road. Just tell me what you want. And then sign that line, and I'll have it brought down to you in an hour's time.
I'm gonna get me a car.
Yeah, give me a car.
I've been heading on down the road.
We'll be rolling, rolling, rolling.
And I won't have to worry about that broken down raggedy foe.
I got that from Melfire. Well, mister, I want a yellow convertible Ford Dodyville. Spare and a wire chrome wheel. I want power steering and power brakes and a powerful motor with a jet off tank. I want air conditioning on automatic heat and a full Murphy bed in my back seat. I want shortwave radio. I want TV and a phone. You know I gotta talk to my baby while I'm riding along with Betty.
I'm gonna get me a car.
Yeah, yellow cookie bill.
Down the road.
Top down, baby.
And I won't have to worry about that broken down raggedy phone.
Thank you.
burning aviation fuel, no matter what they cause. I'm gonna cruise on Woodward Avenue all the way to 8 Mile Road. Stop by and see little Tino, let him hear my motor roar.
Yo.
And a military spark, and a 5-year guarantee on everything I got. I want $10 deductible, $20 note, 30,000 liability. That's all she wrote.
I'm gonna get me a car.
Yeah, big yellow Cadillac over
down the road.
Whoa, ain't no stopping us now.
And I won't have to worry.
No more worry
about that broken down raggedy pole.
Let's roll.
Sinclair dejó Detroit en 1991 y pasó 12 años en Nueva Orleans antes de establecer su base actual en Ámsterdam en el año 2003, donde fundó su estación de radio por internet, Radio Free Amsterdam, en 2005 y comenzó el proceso de establecimiento de la Fundación John Sinclair. A día de hoy continúa lanzando discos, libros y giras por Europa y Estados Unidos con una asombrosa variedad de colaboradores musicales.
Por su parte, el Partido de las Panteras Blancas fue refundado, ya sin Sinclair, en California, donde permaneció activo en los años 80. Llevaron adelante exitosas campañas de recogida y reparto de alimentos para las personas más pobres de la Bahía de San Francisco. Allí, en San Francisco, los Panteras Blancas trataron de revocar a su alcaldesa en 1983 por intentar prohibir la tenencia de armas. Finalmente, no lo consiguieron.
Lo que sí que lograron fue un nuevo cabreo político que inició una guerra abierta contra el grupo. La policía de San Francisco quemó una casa del partido de los Panteras Blancas en el distrito de Haight Ashbury y los líderes del capítulo local, Tom Stevens y Terry Phillips, fueron encarcelados después de que su comuna fuera allanada sin una orden judicial, destruyendo definitivamente el capítulo y la historia de los Panteras Blancas en los Estados Unidos.
Panteras Blancas también llegaron al Reino Unido, donde organizaron en la década de los 70 programas de comida gratis. así como apoyo a festivales gratuitos como los celebrados entre 1972 y 1974 en Windsor Park.
Uno de sus activistas destacados fue Mike Farren, y con su banda, The Deviants, un poco de punk antes del punk, cerramos nuestro breve capítulo como Panteras Blancas. Hasta aquí el programa de hoy y, bueno, como os decimos siempre, no olvidéis incumplir al menos una ley al día.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Sed malos.
Albañil por el día y por la noche vida clandestina.
Qué placer. Que eso es lo que yo quiero que haga la juventud.
She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her tap was loaded. I said, in that case, I'm a rumor. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live life?